Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Beatriz, superviviente del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Esta mañana le escuché este dato a Rosa Díez en su sección con Herrera de los viernes. Durante el periodo en que Josu Ternera fue jefe de los matarifes de ETA, la banda mafiosa y terrorista asesinó a 621 personas. Dicho de otro modo, dos terceras partes de los asesinatos de ETA los ordenó el jefe Josu Ternera, el héroe de la retirada según el socialista vasco Eguiguren. ¿Te imaginas el estómago y el cerebro de un monstruo así? Puestos a dar cifras, 320 y tantos asesinatos de ETA están sin resolver. ¿Cómo debe ser la vida de esas viudas o esos hijos que sueñan todos los días con su padre, con su hermano y que no saben siquiera quién los mató? ¿Eso es justo? Recuerdo el documental de Iñaki Arteta, Contra la impunidad, un documental sobre los casos sin resolver de la banda terrorista. La conclusión es el desamparo, los errores judiciales, policiales, la prescripción. A todos estos temas se refiere el documental que da la palabra a más de 10 familiares de víctimas de ETA. La tristeza, la rabia, la paz nunca puede conseguirse por encima de la justicia como mensaje final. Y un último capítulo también para la ignominia. Firma Luis P. Arredecherra en ABC. Alrededor de 30 etarras andan sueltos por el mundo. La Comisaría General de Información de la Policía colabora con policías y servicios de inteligencia de muchos países del mundo en busca de estos terroristas. Claro, si se les detuviera se podrían esclarecer los 300 atentados que quedan pendientes, 300 y pico. De esas 30 requisitorias vigentes, 15 pesan contra refugiados en Venezuela. El régimen de Maduro se niega desde hace tiempo a entregar a cualquier reclamado y otorga protección a los etarras. Es lo que faltaba. Uno de ellos es de Juana Chaos, ¿te acuerdas, verdad? Participó en los asesinatos de 25 personas en un año, entre junio y julio del 85 y 86. Quedó en libertad tras cumplir 21 años de cárcel. Fue condenado a más de 3.000, ojo. Se fue a Irlanda y volvió a huir cuando le llamó la Audiencia Nacional. En Venezuela se instaló y por ahí sigue. Entre los terroristas refugiados en Venezuela también está Arturo Cubillas, que colabora con el gobierno de Maduro. Está acusado de organizar entrenamientos conjuntos de las FARC y de ETA. O el histórico Dienteputo, quien fuera uno de los jefes. La falta de colaboración de algunos países de nuestro entorno, como Bélgica, también, ¿eh? Allí se encuentra Natividad Jáuregui, una etarra de los años de plomo a la que Bélgica da cobijo desde 2013. Increíble. Las autoridades belgas han rechazado en tres ocasiones entregar a esta basura que disfruta de una vida corriente, tan tranquila, al frente de una empresa de catering, te lo juro, ¿eh? Jáuregui fue procesada el año pasado por el ametrallamiento de un policía nacional en 1981, Francisco Francés Garzón. Otros, contra los que se mantienen requisitorias, en México, en Cuba, Cabo Verde, Uruguay, la propia Francia. Bueno, pues allí cayó ayer Josu Ternera, el que parecía que nunca caería. No sé, mezcla los datos, ¿eh? Más de 300 asesinatos de ETA siguen sin resolverse. Una treintena de terroristas permanecen dando vueltas por el mundo. Y más de 600 crímenes, los dos tercios de los crímenes de ETA, se produjeron con Josu Ternera como jefe de los asesinos. Me quedo con una de las conclusiones del documental Contra la impunidad. No puede haber paz sin justicia.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este viernes 17 de mayo. El PSOE pide a Ciudadanos y PP que se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez.
Isabel Cela defiende esta vía como forma de hacer un servicio a España. La portavoz del Gobierno en funciones prevé que la investidura sea a principios de julio.
Meritxell Batet y Manuel Cruz, elegidos para presidir el Congreso y el Senado.
El PSOE se asegura el control de la mesa de la Cámara Baja tras un acuerdo con Podemos. Los de Iglesias ocuparán a su vez la vicepresidencia primera y la secretaría primera. PP y Ciudadanos tendrán dos miembros cada uno.
El Supremo permite a los presos electos ir al Congreso y al Senado el lunes para recoger sus actas.
Por lo que el tribunal suspende la vista del juicio del Procés ese día, que se va a reanudar el próximo miércoles. Además, la sala prohíbe que participen en reuniones o ruedas de prensa el martes.
Correos abrirá sus oficinas este fin de semana para agilizar el voto por correo.
Permanecerán abiertas al público todos los días, incluyendo festivos, hasta el 24 de mayo, día en el que finaliza el plazo para el voto por correo. Mañana el horario de las oficinas será de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, el domingo de 9 a 2.
Fracasa el diálogo sobre el Brexit entre el gobierno británico y los laboristas.
Después de 6 semanas de conversaciones, Jeremy Corbyn culpa al Ejecutivo de ser débil e inestable y Theresa May acusa al laborismo de no tener una posición común sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Estados Unidos aplaza 6 meses la decisión sobre aranceles a vehículos europeos.
Si concluido ese plazo no hay acuerdo, Donald Trump será el encargado de determinar si se necesitan o no ese tipo de medidas. La industria automovilística y el comercio global han recibido la noticia con alivio.
Taiwán, primer país asiático que permite el matrimonio homosexual.
El Parlamento ha aprobado el proyecto de ley por 66 votos a favor y 27 en contra. La oposición recuerda que los taiwaneses rechazaron el pasado noviembre en un referéndum el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Esto lo ha escrito el del ukulele, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Ukulele? ¿Cómo es?
¿El ukulele?
Eso, lo ha escrito ese, ¿no?
Lo ha escrito ese.
10 detenidos acusados de expolio y venta de bienes arqueológicos en España.
La Guardia Civil ha recuperado más de 30.000 objetos de interés arqueológico en 16 registros practicados en Cáceres, Sevilla, Granada y Cádiz. Muchas de estas piezas eran vendidas en Internet.
Muere un hombre de forma violenta en el Eixample, en Barcelona.
La víctima ha sido hallada muerta con al menos 5 impactos de bala. Las primeras investigaciones apuntan a un posible ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas.
Los ataques a la libertad religiosa en España aumentan un 20% con respecto a 2017.
El Observatorio para la Libertad Religiosa concluye que en el último año se ha pasado de 166 a 200 casos registrados. El 66% de los ataques han sido contra cristianos y el 8% contra musulmanes.
8 inmigrantes permanecen en el islote de Perejil desde esta mañana.
Al parecer, la embarcación en la que viajaban hacia las costas españolas naufragó tras un intenso oleaje. España y Marruecos están negociando para ver quién rescata a los inmigrantes.
Pues es un lío, ¿eh? En los deportes, lista de convocados de la selección española de fútbol. Luis Enrique no estará por motivos personales.
Hay 2 grandes novedades en esta lista: Oyarzabal y sobre todo Santi Cazorla, que regresa a la selección 3 años y medio después.
¡Qué grande!
¡Qué gran historia! Sí, sí señor. Sí, sí. En menos de una hora, el Madrid, por cierto, en baloncesto, juega las semifinales de la Final Four frente al CSKA de Moscú. Le espera en la final el Anadolu Efes, que ha ganado dando la sorpresa al Fenerbahce hace unos minutos. Y 2 protagonistas españoles esta tarde: Rafa Nadal, ya en semifinales del Master 1000 de Roma, y Pello Bilbao, ganador de la 7ª etapa del Giro de Italia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Abrigo, chaqueta y paraguas serán los complementos de los que no vamos a poder desprendernos este fin de semana, sobre todo si tenemos la suerte de vivir en la mitad norte peninsular, donde las lluvias serán las protagonistas de ambas jornadas. En el resto peninsular habrá cielos despejados, pero también afectará la bajada generalizada de las temperaturas. El viento, además, podrá soplar con fuerza en la mayor parte del país y también en las Islas Canarias.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Te contamos una cosita más. A partir de 2020, España está obligada por la Unión Europea a recoger el 50% de los residuos que generemos en los hogares, entre ellos el textil. Sin embargo, no estamos preparados para hacerlo y mucho menos para hacerlo bien. Laura Otón.
España debe legislar para que la recogida de ropa sea efectiva, pero que no se quede solo en recogerla de los contenedores e incinerarla, provocando altos niveles de contaminación. Se trata de legislar primero para concienciar, para apoyar la reutilización de esa prenda que a nosotros no nos sirve, pero que otros pueden seguir usando con el tratamiento adecuado. Y, por último, potenciar el reciclado de lo que no se puede volver a vestir, obteniendo de nuevo materia prima para otros productos textiles. Por último, vendría la destrucción sin contaminar. Cáritas realiza con criterios éticos todo este proceso completo con proyectos de inserción social. Rubén Requena es su coordinador.
Si pasamos de los contenedores que hay ahora mismo al objetivo que nos marca Europa en muy poco tiempo, sin saber qué vamos a hacer con eso, lo que vamos a acabar haciendo es mandándolo al vertedero o a incinerar. Y eso, ambientalmente hablando, no cumple con la jerarquía que también nos va a marcar Europea.
Piden una legislación como la francesa, donde el gobierno controla el reciclado, dándole prioridad a entidades y a empresas de inserción.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa.
Así ha reaccionado a la detención en los Alpes franceses de Letarra y Osu Ternera.
En el marco de la cooperación, esa persona ha sido detenida y puesta a disposición de la justicia española para cumplir su pena. Y yo creo que la reconciliación política y el abandono de las armas no equivale a amnistía.
¿Qué me sonaba la voz de Rubén Corral?
Un poco.
Igual soy yo que estoy.
Es que este chico vale para todo.
No, le tengo tan cerca. Jesús Eguiguren, expresidente de los socialistas vascos. Anda que...
Ayer calificaba a Josu Ternera de héroe de la retirada. Hoy ha intentado, lo ha intentado, aclarar sus palabras.
Yo le vi un hombre que tenía voluntad real de acabar con el terrorismo. Es lo que en resolución de conflictos se suele llamar héroe de la retirada. Ha sido malentendida porque no tenía ninguna voluntad de glorificar a Josu Ternera, sino simplemente describir una situación.
Pues eso.
En fin, sin comentarios. Pablo Iglesias, líder de Podemos, y Santiago Abascal, presidente de Vox.
Han coincidido hoy en el Congreso, bueno, más concretamente en el ascensor, y mira, han charlado durante algunos segundos.
He visto que iba con muletas, le he preguntado qué había ocurrido, me ha dicho que había tenido un accidente deportivo y le he dicho, pues, deberías ir al fisioterapeuta o al médico. Ha dicho, todavía no he ido, los vascos somos así.
Yo creo que la cordialidad no resta un ápice a las tremendas diferencias políticas que hay entre Podemos y Vox, entre Pablo Iglesias y yo. Una cosa es tomarse un café y otra es salir corriendo del ascensor.
También es verdad. Aparte que va con muletas corriendo.
No podía correr demasiado, algo.
Santi Cazorla, jugador del Villarreal, vuelve a la selección española.
Y es una gran noticia, buenísima. Tras pasar todo un calvario por las lesiones, está preparado para jugar con la absoluta de fútbol.
Con la ilusión del primer día, porque al final es incluso, se puede decir, igual de especial que la primera vez que fui convocado, porque es algo inesperado y como te digo, a disfrutarlo, pero a intentar aportar también mi granito de arena en ese grupo, ¿no?
Y el sonido musical del día, los Rolling Stones.
Fechas para su gira por Norteamérica, esa que tuvieron que cancelar por la operación de corazón a la que se sometió Mick Jagger. El cantante está más que recuperado. No sé si has visto tú el vídeo, sí, que ha subido a las redes sociales bailando. Tú porque eres campeón del mundo y a ti no te puede ganar, pero tiene más fondo, más ritmo, y mejor ritmo que yo seguro, ¿eh? Pero está preparado.
Seguro lo tiene, bueno, el Puma, este, todos estos. Claro. We'll be right back. una vuelta por las redes, seguimos leyendo vuestros comentarios sobre la detención del ex jefe de ETA, Josu Tarnera.
Nos dice Roberto que casi prefiero que se quede en Francia pagando por los crímenes cometidos. No me gustaría que volviese a España y estuviera paseando por su pueblo en 2 años. Y precisamente nos dice un oyente que le da mucha tristeza que se hable de que si le traen a España, pues saldrá enseguida de la cárcel. Ese es el nivel de nuestras leyes. También nos escribe José Manuel. A la hora de juzgar, no olvidemos los asesinatos, secuestros que cometieron. Están en deuda con las víctimas y con la sociedad por el miedo con el que nos hicieron vivir. Y Concepción, que se pregunta de dónde sacaba el dinero para vivir sin dar palo al agua desde hace 17 años.
Pues llevaba 4.000 pavos encima en la mochila.
Pues
tío,
imagínate.
En un rato, en nuestro tema del día, hacemos memoria, hablamos de esos atentados de ETA que todavía están sin resolver. Ojo, se calcula que 307 asesinatos sin saber quién es el culpable. Todavía son muchos los etarras que permanecen huidos, se calcula que una treintena. Lo abordamos a eso de las 9, las 8 en Canarias. Crazy.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. Te escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Seguro que recuerdas la foto de Aylan, ese niño que apareció muerto en una playa de la costa turca. Sucedió hace casi 4 años y parecía que la imagen había conseguido conmover al mundo. Pero lo cierto es que el drama de los refugiados, de los migrantes, continúa existiendo, aunque no lo miremos. Hace unas horas, la Guardia Civil confirmaba un nuevo Aylan, pero esta vez sin foto y en costas españolas. Un guardia civil, una moto acuática, ha hallado el cadáver del bebé desaparecido en Gran Canaria al tratar de llegar con sus padres a la costa en una patera. Los buzos de la Guardia Civil han sido los encargados de hacerse cargo del cuerpo. El niño fue encontrado en las cercanías del lago Taurito, a unos 10 kilómetros del punto donde llegó la barcaza. La patera llegó a la playa de las Marañuelas en la madrugada del jueves. Lo hizo con 27 personas a bordo mientras bajaban por una zona de piedras con mucho oleaje. La madre se dio cuenta de que el bebé, que llevaba atado a la espalda con un trapo, se había caído al mar. El padre se tiró a rescatarlo, pero las olas se lo tragaron y aún no han encontrado el cuerpo tampoco. Los dos desaparecieron. También hay otra mujer ahogada en el desembarco. Desde ayer, efectivos de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil rastrean todo el litoral de la costa por tierra, mar y aire en busca de los desaparecidos. Otra tragedia en nuestras costas, más vidas que se quedan en el Mediterráneo. En el primer trimestre de 2019 se calcula oficialmente, imagínate cuál es la verdad, 134 personas han muerto en nuestro mar. El de este bebé. Un nuevo Aylan en Canarias. Es solo un ejemplo. Lo siguiente en La Linterna, confidencial.
¿Qué estás pensando? Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna Confidencial, Fernando Jauregui. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, Fernando, querías hablar de Meritxell Batet.
A ver, yo quería hablar de consensos y de pactos y de diplomacia y de vida parlamentaria, que es el arquitrabe de la democracia. De una democracia es precisamente el legislativo, no el ejecutivo. Y la verdad es que yo creo que hemos perdido una oportunidad.
¿Con Iceta, sí, dices?
No, hemos perdido una oportunidad con el Congreso de los Diputados. Con Iceta es otra cuestión. Ahora, en ese caso, si quieres, lo vemos en otro plano. Pero aquí yo tenía una razonable esperanza, bastante gente la tenía, no creas, de que hubiese habido algún tipo de acuerdo. Y de hecho se ha hablado, pero se ha hablado, por lo visto, sin la intensidad suficiente. Algún tipo de acuerdo consistente en, mire usted, yo te cedo a ti la presidencia del Congreso, Ana Pastor, por supuesto, que lo ha hecho bien, usted se abstiene en la segunda votación de investidura y permite que el PSOE gobierne en solitario sin la mochila de Podemos o de Esquerra Republicana o lo que sea. De esto se ha llegado a hablar, y de hecho tú y yo hemos hablado aquí.
No, lo hemos hablado entre nosotros, a mí no, yo no, no sé, no. Que sea, lo dices tú, yo no lo sé.
No, digo que tú y yo lo hemos hablado, sí, aquí, sí. Hemos hablado de esta posibilidad,
sí, sí.
Y tú y yo hemos dicho, tú, sobre todo tú, que eres siempre más escéptico que yo y por tanto más realista, tú has dicho, bueno, esto lo veo muy complicado, que ocurra, desde luego, esto significa que todavía no tenemos la madurez política suficiente. Sí, sí, es un tema que se ha hablado entre gente del Partido Socialista y gente del Partido Popular. Quizá no tan explícitamente en aquel encuentro entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, donde de alguna manera se llegó a un cierto compromiso de colaboración. Pero claro, no tiene sentido que la señora Cela hoy, después del Consejo de Ministros, diga, bueno, por patriotismo, Ciudadanos y el PP se tienen que abstener en la votación, o deberían abstenerse en la votación de investidura. Hombre, si tú no has cedido nada, es que también tu vocación de consenso y de pacto es muy relativo. La señora Batet es una negociadora, lo es. Ha hecho mucha negociación subterránea con algunos independentistas catalanes, sobre todo con Esquerra, pero sobre todo antes que con Esquerra, pues con gente como, por ejemplo, como Marta Pascal. Pero lo que pasa es que Marta Pascal ya, pues claro, pinta muy poco. Toda la gente aquella de la antigua Convergencia pinta muy poco. Pero, en fin, yo creo que Meritxell Batet pues es una baza interesante. Para mí, Miquel Iceta era mucho más interesante en cuanto a figura negociadora, aunque fuese en el Senado. Yo a este presidente del Senado no le conozco de nada. Yo no sé quién es el señor Cruz, no tengo... Bueno, sí sé quién es, pero digo que no tengo ningún conocimiento directo de él. De Meritxell Batet sí, y yo me imagino que efectivamente es una mano tendida a que no haya demasiado lío con el grupo catalán, con los dos grupos catalanes, cuando las cosas tengan mal dadas. Pero, en fin, yo ya te digo que me parece que hoy, quitando la diplomacia del ascensor un poco chusca entre Pablo Iglesias, bueno, y Abascal... bueno, sí.
Ese ascensor es histórico, ¿eh?
Es histórico, hombre.
¿Cuántas veces habremos subido ahí?
Yo, una vez con Calvo Sotelo, me acuerdo que le dije a Calvo Sotelo, Leopoldo, ¿qué te pasa? Que te veo que estás un poco cojo. Me dice, no estoy cojo, soy cojo, pero mirándome desde arriba con una cara absolutamente terrible. Y tú sabes lo que son dos pisos con eso, bueno, no te quiero ni contar, sí, dos pisos...
Hasta el bar, hasta el bar.
Se te hacen eternos, vamos, cuando... Entonces, bueno, yo te digo que yo creo que hoy ha sido un día en el que se ha perdido una oportunidad y por eso me siento un poco frustrado, políticamente frustrado. Que nunca se ha hecho esas cosas, bueno, se han intentado hacer. Y precisamente porque nunca se han hecho, Ángel, es porque estamos como estamos.
Oye, hablando de Iceta, ¿el próximo ministro de Administración Territorial, España Plural o como se llame?
Vamos a ver.
¿Hacemos apuestas?
Vamos a ver. No, fíjate, no podría apostar en contra porque creo que eso sería una... desde mi punto de vista,
lo que no puede,
una muy buena solución.
Lo que no puede hacer Sánchez es dejarle colgado después de lo que ha pasado, ¿no?
Pues no, hombre, eso es obvio. Todo el mundo está hablando de qué pasaría al gobierno, etcétera, claro. Pero ese puesto concreto en el que tú te estás refiriendo, me parece que sería bastante interesante, por muchos conceptos, ¿eh? Porque ahora mismo Iceta es probablemente el socialista. También me dice el Batel lo tenía, un poco, menos. Pero es probablemente el socialista que tiene mayor interlocución con ese mundo un poco irredento que con el que tendremos que conllevar. ¿Qué le vamos a hacer? Como decía Ortega, ¿no? Y entonces, pues hombre, más vale tener a alguien que tenga una interlocución. Así bueno. Que a mí no me parece que sea una mala noticia ni descabellada. Desgraciadamente, todo lo que nos parecen buenos planes a nosotros, pues no sale. Y lo digo por el tema de este acuerdo, el acuerdo non-nato.
Bueno, el lunes seguimos, Fernando.
Todos al ascensor. Venga.
Adiós, chao.
Adiós.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, impresionante la historia de Cazorla, ¿eh?
Bueno, maravillosa. Buah, maravillosa. Cazorla vuelve a la selección española, nos defenderá en los partidos frente a la Isla Feroe y Suecia, pero Cazorla solamente un nombre más de los muchos que hoy son noticias. Si te esperas hasta las 8:30 te los relato todos.
Venga, estaremos atentos. Gracias, Manolo.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.